Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Trato de acordarme.
Perdón por llegar tarde. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? Qué lindo, qué bueno es poder encontrarnos de nuevo. Como dijo Ire en varias oportunidades, de verdad que nos hacían muchísima falta. Nos hacía falta estar acá. Creo que en otras oportunidades les hemos contado que desde hace 15... Ese no es, ese sí. La vida de iglesia es una de las cosas que nosotros más disfrutamos. Antes íbamos domingo o ese sábado, pero estar acá, compartir con ustedes, crecer juntos, adorar a nuestro Señor, dar gracias, es una de las cosas que más disfrutamos como familia. Siempre estábamos esperando en la semana que llegara el momento de ir a la iglesia, aun cuando no le servíamos a Dios. Era como esa emoción y ese deseo de poder ir a donde nuestra familia de fe y compartir un tiempo de adoración y de gratitud a nuestro Señor. Así que ya estábamos contando los días para poder estar acá de vuelta. Se nos hicieron largas esas 2 semanas. Y arrancar de lleno con este año que tenemos por delante, ¿sí? Estamos con mucha expectativa siempre al iniciar un año, mucha expectativa por todo lo que Dios va a continuar haciendo, porque Dios ya ha estado haciendo muchas cosas buenas en nuestras familias, en nuestras vidas, pero sabemos que va a empezar a hacer cosas nuevas en este 2023 que tenemos por delante. Así que estamos emocionados, expectantes y atentos a lo que nuestro Señor va a estar haciendo en nosotros y a través de cada uno de nosotros. Sé que ya les hemos pedido una y otra vez que se pongan de pie para cantar, para saludarnos, pero vamos a hacerlo una vez más, ¿sí? Pero no nos vamos a entreverar con las demás personas, solamente quiero que nos pongamos de pie. Vamos a leer un versículo que va a aparecer ahí en la pantalla, pero no quiero que solamente lo leamos, quiero que lo oremos, que nos apropiemos de él, que esa persona que está ahí al lado tuyo, o atrás tuyo, o al frente tuyo, o que busques una persona que esté cerca tuyo, sienta como tú, con respeto, pones su mano, le das la mano, lo abrazas y oras esta palabra sobre su vida. Tú te apropias de ella, pero también oras este texto sobre la vida de la persona que tienes al lado. ¿Se animan? Sí. Vamos, iglesia, pongámonos de pie. Dice el texto lo siguiente, es Jeremías 29:11. Dale la mano a alguien, abraza a alguien, no se quede solo. Busque a alguien, exactamente, así como una sola familia, sí. Dice el texto, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo leemos de nuevo, oremos esto. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Vamos a ver, sé que es una palabra específica que le fue dada al pueblo de Israel cuando estaban exiliados en Babilonia, pero la palabra de Dios es relevante siempre, no tiene fecha de caducidad, ¿sí? Y el principio que nosotros encontramos en un texto como este debe recordarnos que en Cristo Jesús, aún en los días difíciles que este año pueda llegar a tener, los planes de Dios para su iglesia, para sus hijos, para quienes pusimos nuestra esperanza en Él, siguen siendo planes buenos. Amén. Nuestro futuro y nuestra esperanza está en sus manos. Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que gocemos de esa vida abundante que prometió darnos a través de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Lo creemos, familia? Entonces digamos amén y le damos un aplauso a nuestro Señor, porque solamente Él lo merece. Gracias, Dios. Qué bueno eres, Señor. Ahora sí, tomen asiento y descansemos un poco. Arrancamos, familia, este 2023, una nueva serie a la que hemos titulado justamente con el nombre de Amén. ¿Sí? Es la serie que vamos a estar desarrollando por los próximos 5 sábados, más o menos. Básicamente esta serie tiene que ver con la importancia de la oración en nuestra vida. Ahora Ir enfatizaba una y otra vez, vamos a estar tomándonos más en serio estos 10 minutos de oración, vamos a estar motivándonos unos a otros, a estar orando, a estar intercediendo cada día de la semana. Pensar en atravesar 2023, estamos al inicio, sé que el año pasa rápido, pero hay mucho por recorrer todavía. Pensar en atravesar 2023 bien, porque podríamos atravesarlo ahí medio, de tantas maneras, pero cruzarlo bien, gozando del favor de Dios, con la sabiduría de Dios, como decía Santi ahora, con las fuerzas que provee Dios, con la paz y el gozo de Dios, sin oración, es muy poco probable. Quiero que lo imaginemos de esta manera, ¿sí? Si nosotros no comemos de manera habitual, porque alimentarnos es un hábito, es algo que nosotros hacemos todos los días, tres veces sería lo normal que una persona debería comer, hacer un desayuno, un almuerzo y una cena sin tomar en cuenta alguna merienda por ahí. Si nosotros no comemos de manera habitual, no nos alimentamos bien, o si no dormimos las 8 horas mínimas que el cuerpo necesita para recuperarse, para renovarse, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a estar débiles? ¿Vamos a tener pocas ganas de hacer las cosas? Y tarde o temprano nuestro cuerpo va a empezar a experimentar las consecuencias de esto. Seguramente hasta podríamos llegar a enfermar físicamente de alguna manera, ¿sí? En nuestra vida espiritual ocurre lo mismo, ¿sí? Y si nosotros no incorporamos el hábito de conversar con nuestro Padre todos los días de manera constante, periódica y disciplinada, tarde o temprano las consecuencias de una vida pobre de oración van a empezar a notarse en todas las áreas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en el ministerio, en nuestro trabajo, ¿sí? Decía este hombre, Leonard Ravenhill, que fue un evangelista británico, por cierto, muy usado por el Señor en el siglo pasado, él murió en 1994, fue muy usado por Dios para impactar a toda una generación. Él era pentecostal, pero era muy centrado, ¿sí? Y era un hombre que el Espíritu Santo usaba de una forma poderosa. Y este tipo Ravenhill, él dijo lo siguiente: ningún ser humano llega a ser más grande que su vida de oración. Ningún ser humano llega a ser más grande que su vida de oración. ¿Qué estaba diciendo Ravenhill aquí? Lo que él decía era que el estancamiento que muchas veces experimentamos en todas las áreas de nuestra vida podría ser el reflejo de una vida carente de oración. Cuando oramos poco o nada, cuando oramos porque sentimos culpa y bueno, es que si no oro hoy en la mañana, luego Dios no me bendice, entonces Padre Señor ayúdame, amén. Oramos porque siento la presión de que tengo que hacerlo, porque en la iglesia dicen que hay que hacerlo, pero no porque entendemos lo esencial y lo vital que es para un cristiano desarrollar su vida de oración, ¿sí? Ojo con esto, presta atención. No orar significa que nosotros estamos tratando de hacer con nuestras fuerzas lo que debería estar haciendo en las fuerzas de Dios. Alguien lo ilustraba de esta manera, ¿sí? No orar es como intentar empujar nuestro auto o mover nuestro auto de un punto a otro con nuestras fuerzas, cuando dentro del auto tenemos un conductor experimentado con la llave en su mano listo para encender el auto, ¿sí? Así de absurdo es para un cristiano no orar, no conversar con el Padre, no arrodillarnos delante de Él, no pedirle que nos ayude, no buscar su rostro en oración, no pedirle sabiduría en cada decisión que vamos a tomar, ¿sí? Jesús sabía esto y sus discípulos lo notaron. Lo vieron. Por eso le pidieron. ¿Qué le pidieron estos hombres a Jesús que les enseñara? Maestro, enséñanos a orar. Queremos que nos enseñes a orar, ¿sí? Para Jesús la oración no era un ritual religioso que debía cumplir para sentirse bien y calzar dentro de los estándares religiosos de aquel tiempo, ¿sí? Para Jesús la oración era la conversación más importante en su agenda. De ahí era que él obtenía todas las fuerzas y toda la sabiduría necesaria para continuar con su ministerio, para avanzar en su ministerio, para que hacer lo que Dios, el Padre, le envió a hacer a la tierra, ¿sí? Entonces esta serie, amén, que amén lo que significa es así sea, y creo que en el último mensaje de esta serie vamos a estar hablando un poco más sobre el significado de esta poderosa afirmación, ¿sí? ¿Qué implica para nosotros decir amén? Hoy que está de moda cambiarlo por un wow. No, no es wow, estamos afirmando que así sea en el nombre de Jesús. ¿Qué significa amén para nosotros? Eso queda para después. Pero esta serie amén tiene como propósito impulsarnos y desafiarnos a que este año la diferencia en nuestras vidas la marque nuestra cultura de oración y entender que necesito del Señor siempre y la forma en la que me conecto con Él y me comunico con Él es a través de intimidad, de oración, de charlar con Él, de abrirle mi corazón y exponerle cómo me siento, cómo estoy y qué necesito para poder continuar avanzando en la vida. ¿Sí? Vamos a orar y continuar pidiéndole al Señor que nos dirija en este tiempo. Papá, gracias por esta noche tan hermosa, nuestra primera reunión del año. A la expectativa, Dios, de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas y lo nuevo que harás también a través de nosotros, Señor, no solo acá como familia de fe, sino también en nuestros hogares, familias, matrimonios, lugares de trabajo, Señor, en todo lo que nosotros hacemos. Queremos, Señor, experimentar un año distinto, Señor, donde tú eres el centro, Padre, donde tú nos guías, donde tú nos diriges, nos orientas, nos das fuerza, nos ayudas a tomar mejores decisiones cada día, Padre. Gracias por esta reunión. Nos ponemos una vez más en tus manos para que tú nos dirijas, nos ayudes, Señor, renueves nuestras fuerzas y sobre todo, Padre, nos des entendimiento y sabiduría para saber qué dirección debemos continuar tomando cada uno de los días que tenemos por delante en este 2023. Te lo pedimos, Señor, con nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amén es la serie, ¿no? Además de hacer la oración una disciplina personal, ¿sí? Algo de todos los días, como comer, como dormir. Creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos como iglesia en este tiempo es el de recuperar el deseo genuino, ¿sí? Un deseo genuino de ser una iglesia que se presenta junta en oración delante de Dios. Nos urge ser una iglesia que juntos buscamos desesperadamente a Dios en oración. Una iglesia que junta clama a Dios en oración. Una iglesia que se une para interceder delante de Dios por lo que pasa en el mundo, por lo que le ocurre a la gente que tenemos cerca, por nuestros retos, por nuestros desafíos, por la realidad del mundo en que vivimos. Nuestra realidad en estos días es que estamos tan ocupados atendiendo nuestros propios asuntos que pareciera ser que orar juntos ya no es algo que anhelamos hacer. Y el peligro con esto es que como iglesia poco a poco hemos ido perdiendo conciencia del impacto que podría tener en el mundo y en nuestras familias y en todo lo que hacemos una iglesia que se arrodilla delante del Señor. Una iglesia que como familia se arrodilla a clamar delante de Dios. El enemigo sabe esto, el impacto, la fuerza, el peligro que se vuelve para sus intereses una iglesia que se arrodilla delante de Dios. Por eso nos distrae para que no lo hagamos, ¿sí? No, ¿para qué voy a ir a llorar con ese montón de pecadores imperfectos? Mejor me quedo en casa orando solo. Sí. No, si usted no necesita que nadie ore por usted, dice alguien por ahí. Usted puede hacerlo solo en la intimidad de su casa. No, qué aburrido ir a una vigilia, 2 horas de oración en la iglesia, eso ya es para abuelitos, ¿sí? Y empezamos a enfocarnos tanto en el hacer, ojo con esto, que se nos olvida que como iglesia podemos ser más efectivos orando que organizando agendas. Podemos ser más útiles en las manos de Dios cuando nos arrodillamos delante de Él a orar que cuando nos ponemos a desarrollar agendas llenas de programas. Y ojo que yo soy de los que le da prioridad a la planificación. ¿Sí? Me encanta planificar, creo que es vital para tener norte, porque sin planes no vamos a ningún lugar. Y alguien dijo por ahí, el que no sabe a dónde va ya llegó. Necesitamos saber a dónde ir, a dónde quiere llevarnos el Señor. Organizarnos, ¿sí? Pensar hacia dónde vamos, poner en sus manos nuestros planes, ¿sí? Pero esos planes se abonan de rodillas delante de Él. Necesitamos someter todo a su voluntad y pedirle a Él que nos ayude y que nos dé dirección, ¿sí? Entonces el tema de hoy se titula Una iglesia de rodillas es una iglesia que avanza. Y voy a mencionar 4 razones que nos van a ayudar a comprender por qué es tan urgente para nosotros recuperar el anhelo de orar juntos como iglesia. Que realmente no sea algo, bueno, es que en la iglesia van a hacer esta jornada de oración y sino que haya en nosotros un genuino deseo de decir, yo quiero estar orando con mi familia de fe, quiero estar intercediendo con los de mi casa, con mi gente. Quiero estar de rodillas, clamando con ellos, por ellos, junto a ellos. Para hablar de esto vamos a estar en el libro de Hechos. Es uno de los libros que más evidencia arroja sobre la fuerte cultura de oración de los primeros cristianos. Por eso ellos fueron testigos de tantos milagros. ¿Sabe? Yo creo esto. No es que los milagros cesaron, como dicen algunos. Lo que cesó fue nuestro deseo de buscar a Dios juntos como iglesia. Por eso nos estamos perdiendo muchas de las cosas que Dios todavía 2000 años después podría seguir haciendo y puede seguir haciendo. Pero no lo buscamos, no clamamos, no nos arrodillamos delante de Él, no intercedemos, ¿sí? Fue cuando estaban en el aposento alto, estaban orando juntos como iglesia, fueron llenos del Espíritu Santo y ese día la iglesia pasó de estar formada por unos cientos a ser un grupo de miles de personas. Esto es Hechos 1, versículo 14. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Ojo, se dedicaban. Esto era lo que hacían, no era algo esporádico en ellos. Pasaban tiempo en esto, invertían sus vidas en esto, dedicaban sus vidas a orar juntos como iglesia. Otro ejemplo, arrestan a Pedro y a Juan, ¿sí? Querían silenciarlos, querían asustar a los demás miembros de la iglesia para que no hablaran más de Jesús. Esto fue lo que ocurrió, Hechos 4, versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y podría seguir citando ejemplos como este, solo del libro de Hechos. Sin embargo, hay un relato en Hechos que captura mi atención por la magnitud del milagro que surgió como consecuencia de la oración de la iglesia. La iglesia estaba creciendo mucho. Estaba avanzando a pesar de la persecución, estaban predicando el evangelio, estaban sanando vidas, Dios estaba obrando milagros a través de ellos, pero obvio había que pagar un precio, ¿sí? La iglesia estaba siendo duramente agredida, perseguida, enfrentaban oposición. Entonces ponen a Pedro de nuevo en la cárcel y dice el texto que cuatro grupos de soldados lo vigilaban. Imagínense, no solo está encerrado en una celda, no solo está encadenado con grilletes, sino que 16 hombres lo están custodiando para que no escape. Era imposible salir de allí. Hechos 12, versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Esto fue lo que hizo la iglesia ante aquella situación que estaba atravesando el líder de ese momento, Pedro. Dice el 7, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Yo leo este texto y pensaba, alguien debería hacer una película de acción con esta escena, ¿sí? Lo lees y hasta puedes escuchar musiquita, ¿sí? Como esa música de aventura, esa que ponen en las películas cuando alguien está escapando así de la prisión y se lanza al mar para nadar. Lo imaginas. La diferencia es que es real. No hay cámaras, no hay efectos especiales, no hay un director diciendo: corten, muchachos, vamos a repetir la escena. Está pasando, lo sobrenatural está ocurriendo y es en respuesta a las oraciones de una iglesia que no se va a dar por vencida sin haberlo dejado todo de rodillas en oración. Versículo 11, entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Familia, hay milagros que solamente van a ocurrir cuando como iglesia nos dispongamos a pasar más tiempo juntos delante del Señor. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir de nuestras vidas orando juntos como iglesia? Es el desafío que tenemos por delante. Más tiempo en la presencia del Señor, menos tiempo intentando solucionar las cosas a nuestra manera. ¿Por qué debemos orar juntos? Voy a mencionar cuatro principios que puedo ver en este relato del libro de los Hechos. Número uno. Debemos orar juntos porque hacerlo es señal de una iglesia que ama. ¿Sí? Voy con esto. Vivimos tiempos en los que se ha romantizado el amor. ¿Sí? Podríamos decirlo de alguna manera. No estoy diciendo que sea malo ser una persona romántica. No se me da a mí con naturalidad, pero los que son románticos, pues gloria a Dios por ese don que tienen. Pero el amor de Dios por nosotros y el amor que Dios espera de nosotros hacia los demás es más que emociones, es más que palabras lindas, es más que corazoncitos rojos y flores. Mira a Jesús desangrándose en la cruz y vas a entender que el verdadero significado de amor no tiene nada que ver con lo anterior. Está muy lejos de lo que la cultura nos quiere vender como amor. No tiene nada que ver con esas cosas que hoy nos dicen: esto es amor. Y estoy convencido de esto. Una de las formas más genuinas en las que un discípulo de Jesús puede comprometerse y elegir mostrar amor por otras personas es abriendo espacio en sus agendas para interceder y clamar por las vidas de gente que ama delante del Señor. Nadie nos ve muchas veces, pero allí es donde realmente se prueba el corazón de alguien y cuánto verdaderamente ama una persona. El que dobla rodillas por su hermano, ese realmente delante de Dios es obediente al mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque se despoja de su tiempo que podría estar invirtiendo para trabajar, para hacer algo que le gusta, para divertirse, para entretenerse, para orar por sus propias necesidades, pero se despoja de eso y se arrodilla para clamar a Dios por las necesidades de otra persona. Mostramos amor cuando oramos por otros. Y hay circunstancias como la que se está describiendo en el libro de Hechos. Allí está Pedro arrestado, está custodiado, está encadenado, no hay forma de que él pueda salir. ¿Qué puede hacer la iglesia? Está siendo perseguida, nos tienen amedrentados, han asesinado ya cristianos, ¿sí? No hay mucho que ellos puedan hacer humanamente hablando. Y en situaciones como esa, lo mejor que nosotros podemos hacer es ayudar, acompañar y sostener a quien amamos con nuestras oraciones. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Perseveren en oración. Pregunta para cada uno de nosotros, las respuestas pueden ser muy variadas. ¿Cuántos minutos de nuestras oraciones están dedicados a orar por otras personas que ni siquiera están a veces en nuestro círculo inmediato, pero que de una u otra forma Dios puso en nuestro corazón invertir tiempo clamando por esa persona, aunque ella ni se dé cuenta de que lo estamos haciendo? ¿Sí? Levanto la mano, probablemente no soy el único acá que más de una vez nos hemos quedado en un voy a orar por vos, yo voy a orar por vos, pero estamos tan entretenidos, tan distraídos, tan ocupados que esa oración nunca llegó a concretarse, nunca llegó a pronunciarse. Vean a Jesús, Lucas 22, versículo 31-32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Es Jesús orando por sus discípulos. Allí se manifestó el amor de Cristo por Pedro en esta oportunidad, no sacándole el problema de encima, sino intercediendo delante del Padre para que le proveyera las fuerzas necesarias mientras la voluntad de Dios era hecha en la vida de este discípulo. Necesitamos ser una iglesia familia que ama apasionadamente, pero llevar ese amor a la acción. Y una de las formas en las que más genuinos podemos ser mostrando amor por nuestra familia de fe, los que conocemos y aún los que no conocemos, es clamando juntos como iglesia por cada uno de ellos y pidiéndole a nuestro Señor que bendiga sus vidas. Sería tan hermoso, sería tan hermoso si realmente tuviéramos más el compromiso de orar unos por otros, ¿sí? No sé a vos cómo te va con esto, pero si yo me entero que hay alguien que está orando por mí. El otro día fuimos a tomar un café con Guille y Nay. Terminamos, oramos por ellos y al final Guille dijo: ahora quiero orar por ustedes. Gracias, Guille. Gracias, Guille, porque es maravilloso saber que hay personas que se toman tiempo para orar por tu vida, para orar por nosotros. Necesitamos orar más, familia. Por nosotros, sí, claro, pero también por las personas que tenemos cerca. Número uno, oramos juntos porque es señal de una iglesia que ama. Pero número dos, oramos juntos porque hacerlo es señal de una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿sí? Ojo, la falta de oración en la iglesia podría ser solo un síntoma de una iglesia que está llena de muchas cosas, llena de gente, llena de talento, llena de conocimiento, pero vacía del Espíritu Santo, ¿sí? Y queremos ser llenos del Espíritu. Eso es lo que la palabra nos exhorta a hacer. Esta es la evidencia para argumentar un punto como este. Presta atención. Jesús está en el Getsemaní. Momentos antes de ser arrestado y posteriormente crucificado, él pide a sus discípulos que se queden despiertos mientras él va a orar. ¿Sí? 26, 37, 38 de Mateo, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. 40, 41, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Otra pregunta, ¿sí? ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos mientras oramos? Qué rico, ¿no? A mí me encanta. Yo cierro los ojos para orar y si me quedo dormido es lo mejor que me puede pasar. Es maravilloso. El problema no es quedarnos dormidos cuando oramos, el problema es no orar por estar durmiendo, no orar por estar viendo tele, no orar por estar viendo reels, no orar por estar haciendo otras cosas que consumen nuestro tiempo y nos alejan de pasar tiempo en la presencia de nuestro Señor. Qué bueno sería que cada vez que oramos, Dios traiga esa paz y nos dé descanso. Eso sería maravilloso. El problema es cuando hacer lo que no deberíamos hacer nos aparta del propósito que hay cuando un hijo de Dios toma tiempo para doblar rodillas delante del Padre. ¿Sí? Pero bueno, dijo Jesús, vamos de nuevo. 43, cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. ¿Sí? No importa, dice Jesús, la tercera es la vencida. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Vámonos unos capítulos adelante, unos cuantos libros, el relato de Marcos, de Lucas, de Juan. Llegamos al libro de los Hechos y ves una iglesia que se queda despierta toda la noche intercediendo por su líder Pedro, y te preguntas, ¿qué cambió que aquellos soñolientos seguidores de Jesús, en medio de tal persecución, ahora son capaces de pasar despiertos toda la noche? Empiezas a revisar en el libro de Hechos y la única respuesta aplicable para esa pregunta es que ahora estos hombres están llenos del Espíritu Santo. Que fue lo que ocurrió en el capítulo 1 cuando estaban orando en Pentecostés. Ese, familia, es el efecto de vivir llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que está viva, una iglesia despierta, una iglesia valiente, una iglesia que se ocupa de los asuntos que le corresponden. ¿Sí? Una iglesia que no ora en comunidad es una iglesia que decidió llenarse de cualquier cosa menos del Espíritu Santo. Y este año queremos buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, cada uno de nosotros, pero queremos arrodillarnos juntos delante de nuestro Señor y ser testigos de todos los milagros que Dios va a hacer en nuestras vidas y en nuestras familias cuando como iglesia nos disponemos juntos a pasar más tiempo de rodillas en oración delante de Él. ¿Sí? Uno, oramos juntos porque es señal de una iglesia que ama. Dos, oramos juntos porque es señal de una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero tres, oramos juntos porque es señal de una iglesia que está unida. Una iglesia dividida no puede orar junta porque no es capaz de ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Cada uno está buscando sus propios intereses y no los intereses de Dios. No los intereses de Cristo para que su reino sea extendido en la tierra. ¿Sí? Esta fue una de las oraciones que Jesús hizo al Padre, orando no solo por los discípulos, sino por todos los que iban a creer en Él. Juan 17, 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Y luego dice en el 23, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Una iglesia que se arrodilla delante de Dios es una iglesia unida, que permanece unida. Y una iglesia unida no solo es una iglesia que da testimonio al mundo del amor de Dios, sino que es una iglesia que es capaz de tocar el corazón de Dios. Porque si hay algo que agrada a nuestro Señor, que honra a nuestro Señor, es que estemos unidos, juntos, poniéndonos de acuerdo para interceder por aquellas cosas que a Él le interesan y que están en su corazón. ¿Sí? Más oración, familia. No hay nada más que agrade a un padre que ver a sus hijos unidos. Ver a nuestros hijos discutir, pelear, estar divididos causa dolor. Lo mismo pasa con el padre, ¿sí? Necesitamos estar juntos en oración este año, clamar más, interceder más y ver cómo Dios hace lo que para nosotros es imposible hacer. Y número 4, le voy pidiendo a Santi y a los chicos si me ayudan. Este es el último. Oramos juntos porque es una iglesia que ama, es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia unida, pero orar juntos es señal de una iglesia que está saludable, ¿sí? Estos son algunos de los rasgos que describen el perfil de una iglesia saludable. No tenemos que confundir, una iglesia saludable no es una iglesia perfecta, pero una iglesia saludable es una iglesia que de a pocos florece, es una iglesia que avanza, es una iglesia que edifica, es una iglesia que construye en las vidas de otros. Y en Hechos capítulo 2 es el momento en que la iglesia empezó a experimentar mayor crecimiento. Empezaron a cosechar fruto y dice el texto en Hechos 2, 41, 42. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Ojo, qué impresionante. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Pero ¿sabe qué estaba haciendo la iglesia? ¿Tú crees que la iglesia estaba diseñando una estrategia para evangelizar y bautizar 3,000 en un solo día? Voy a ser honesto con ustedes. Si la iglesia se propone hacer eso y buscar una estrategia para lograrlo, fracasan. No hay forma en términos humanos de que alguien pueda lograr algo así. Se convirtieron 3,000 porque ellos eran una iglesia que lo que buscaba era al Padre en oración. Eran llenos del Espíritu Santo y Dios los usaba con poder para alcanzar a los demás, para testificar de Jesús, para sanar con valor. Estos son los rasgos de una iglesia saludable: fiel a la palabra de Dios, comunión con sus miembros, les acompaña en sus necesidades, pero es una iglesia que ora junta. Y eso queremos ser, familia, una iglesia que ora. Una iglesia que ora hasta que nos duelan las rodillas de clamarle a nuestro Señor. Una iglesia que busca a Dios insistentemente, ¿sí? Una iglesia que entiende que es a partir de nuestras oraciones genuinas que vamos a poder experimentar sanidad en nuestra tierra. Nuestra tierra se refiere no solo a nuestro país, al lugar donde vivimos literalmente. Nuestra tierra es nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud física, nuestra salud emocional. Es lo que queremos este 2023. Ver al Señor obrando sanidad en nuestras vidas, ¿sí? Ojo con esto, palabras de Jesús, haciendo suyas las palabras del profeta Isaías, cuando los religiosos habían convertido el templo en un comercio. Mateo 21:3, escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Casa de oración para todas las naciones, dice Isaías, por eso las banderas en la entrada. No es solo decoración, es que queremos ser una iglesia que intencionalmente toma tiempo para orar por nosotros, pero también trascender nuestras fronteras, clamando al Dios que escucha nuestra oración acá y hace algo en otro lugar. Oración es como el abono que ponemos en las plantas, y abonamos las plantas para que las semillas que sembramos echen raíces, crezcan fuertes y se conviertan en árboles que dan mucho fruto y que bendicen a muchas personas. Siembras una semilla en tu matrimonio, abónala en oración. siembras una semilla en tu familia, abónala en oración, cultiva en oración, clama a Dios, intercede por eso, ¿sí? Siembra una semilla en tu iglesia, abónala en oración. Siembra una semilla con tus amigos, abónala en oración, ¿sí? Y puede que Dios nos pida hacer algo en el camino, porque oración y acción se complementan, ¿sí? Muchas veces nuestras oraciones tienen que ser respaldadas por algún acto de fe o de obediencia que Dios nos va a pedir hacer. Por supuesto que sí, pero la oración es el fertilizante que va a hacer que ese árbol se desarrolle en su potencial. Necesitamos confiar más en el Señor. En eso se resume la vida de oración. Es confiar en el Señor, es trasladar la carga que tengo en mis hombros y decir: Señor, esto es tuyo, Padre. Yo voy a orar para ver cómo tú vas a hacer lo que ha sido imposible ver para mí en mis esfuerzos. Que el Señor nos ayude, familia. Vamos a cerrar este tiempo orando. Pero antes quisiera extenderles esta invitación. Ahí va a aparecer la imagen en pantalla. Vamos a tomarnos en serio el tema de la oración en familia, ¿sí? Así que el próximo martes 24 de enero a las 20 horas vamos a reunirnos acá como iglesia para tener un tiempo de oración y de adoración al Señor. Vamos a venir y vamos a clamar juntos y vamos a poner delante de Dios nuestras familias, vamos a poner delante de Dios nuestra salud, vamos a poner delante de Dios nuestros planes, vamos a poner delante de Dios nuestro futuro, nuestras finanzas, nuestras relaciones, y vamos a clamar juntos y a decirle: Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, ¿sí? Pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude y que nos dé sabiduría. Orar como acto de adoración para reconocer su señorío sobre nuestras vidas, que le necesitamos desesperadamente, pero también necesitamos orar para que sane nuestra tierra y que Él esté obrando a favor nuestro. Ojo con esto. 7 días llevamos apenas del año. Se escuchan muchas cosas de gente que conoces, familia, redes sociales. Y es interesante cómo para muchos lo importante era recibir el año con una botella en su mano y tomando licor hasta quedar borrachos y no podían pronunciar una palabra. Para otros era importante recibir el año trabajando, quizá porque era una seña de que este año iba a ser próspero y que sus finanzas iban a crecer y se iban a multiplicar y se iban a triplicar. Para otros esperar el año, iniciar el año, lo importante, y empiezas a escuchar tantas cosas que eran importantes para alguien a la hora de iniciar el año. Yo creo que el mejor lugar en el que un hijo de Dios puede empezar su año es de rodillas delante del Señor. No hay otro lugar que pueda ser mejor para nosotros que empezar 2023 arrodillados delante del Padre. Lo demás, si es la voluntad del Señor, va a llegar. Él se va a encargar, Él va a suplir, Él va a proveer, Él va a abrir camino, Él va a sanar, Él va a tocar, Él va a convencer. A nosotros nos corresponde estar de rodillas clamando delante de Él. Dice 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ojo con eso. Vamos a humillarnos juntos, familia, este año. Vamos a clamar juntos a nuestro Señor, ¿sí? Vamos a orar juntos y buscar a Dios como nunca antes. Vamos a clamar juntos con todas nuestras fuerzas y pedirle a Dios que sane nuestra tierra. Le pido a alguien si me ayuda apagando las luces de abajo y encendiendo las de arriba. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este tema. Le pedí a los chicos de última hora que nos ministraran en este tiempo y que cantemos este tema con todo nuestro corazón. Sí, Katy, gracias. Y esas las apagamos. Ajá. Excelente, gracias. Vamos a cantar y adorar a nuestro Señor.
En este tiempo los quiero motivar a cada uno de ustedes a que pueda aprovechar este tiempo para conversar con el Señor. Él es nuestro Padre y nos quiere escuchar, así que siéntanse con la libertad de levantar sus brazos. Olvídense de la persona que tienen al lado. Si quieren pasar al frente, lo pueden hacer. Si quieren llorar, arrodillarse, pedirle a alguien que ore por ustedes, lo puede hacer. Y que se puedan sentir muy libres en este tiempo y que puedan sentir la presencia de Dios con ustedes.
A tus pies arde mi corazón. Pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. No hay mejor lugar, Señor, que estar arrodillados en tu presencia. Y hoy aquí estamos juntos, Dios. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu iglesia te canta, Señor. Tu iglesia clama por ti, Señor. Te necesitamos, Jesús. Gracias, Padre, por dar tu vida por nosotros, por rescatarnos. Gracias por salvarnos, gracias por sanarnos, gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por darnos tu espíritu, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites ponernos de rodillas delante tuyo, Señor, y clamar, Dios. Te necesitamos, queremos que seas el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras familias, de nuestros hogares, de tu iglesia, Señor. Sé el centro, Padre. Toma el lugar que te corresponde, Señor. Llamamos a ti, Dios. Que este año sea un año donde podamos verte, Dios, una vez más, obrando milagros sobrenaturales en nuestras vidas, Dios. Pero sobre todo que sea un año, Señor, donde pasamos más tiempo contigo, Señor. Queremos quedarnos con lo mejor, Dios. No es aquello que podemos recibir de vos materialmente hablando, Señor. Es simplemente el hecho de poder pasar tiempo contigo, Dios. De conocerte más, de aprender de ti, de buscar lo que hay en tu corazón, Señor. Y de convertirnos en hombres y mujeres que usas como instrumento en tus manos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que te busca a ti. Una iglesia que clama por ti. Una iglesia que te necesita, Dios. Y que a partir de eso, Señor, nos usas para que tus planes sean llevados acá en la tierra, Señor. Sana nuestra tierra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Nos humillamos, te buscamos, oramos, Dios, y te pedimos que sanes nuestra tierra, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos una vez más este año, Señor. Ponemos nuestras familias en tus manos, nuestros matrimonios, nuestros proyectos, los anhelos que has puesto en nuestro corazón, Señor. Ponemos este año como iglesia en tus manos, Dios, para que nos dirijas, para que nos guíes, para que nos enseñes, para que nos orientes, para que nos bendigas, Señor. Y que tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, una vez más sea hecha en nuestras vidas, Padre. Gracias por esta reunión, esta primera reunión del año, Señor. Gracias, Dios, por lo que hasta aquí nos has mostrado. Gracias, Dios, por todo lo que nos mostrarás, papá. Oramos estas cosas, Dios bueno, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Así oramos, Dios. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.